3, 2, 1. Esto es la prueba 2, el piloto 2 de Carentes de Talento. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Roberto Vargas y esto es Carentes de Talento, un podcast en donde te vamos a platicar de todo para que no te quedes con la duda de nada. Me acompaña en esta cabina mi gran amigo Francisco Javier Sánchez, Fajasa para algunos, Panchito Barrios para los cuadernos. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Me da un enorme gusto que iniciemos juntos este proyecto de Carentes de Talento. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante.
Pues es vamos a hablar de un semestre inolvidable en la música, en la historia del pop y el rock en la Ciudad de México, porque después de años de prohibición, cuando se retoman los conciertos masivos en Ciudad de México, el segundo semestre de 1993 es un gran semestre para la historia de los conciertos en no nada más en Ciudad de México, en todo México, porque se presentan pues cinco grandes figuras de la música pop y rock mundial en la Ciudad de México. Empezando por Def Leppard, que se presentó el 28 de septiembre de 1993 en el Palacio de los Deportes. Era parte de la gira Adrenalize del álbum del mismo nombre, aparecido en 1992, un álbum que puso una sequía de 6 años en la historia de Def Leppard, después de haber grabado el exitosísimo Hysteria en 1987 y haber sufrido la pérdida de uno de sus integrantes durante ese periodo. Se murió Steaming Clark por alcoholismo. Y todas las guitarras de la Adrenalize están grabadas por Phil Collen. Ahí todavía no se integraba a la banda de Sheffield, Vivian Campbell, que para la gente más conocedora del rock y de la historia de esta banda y del heavy metal, pues Vivian Campbell es un guitarrista británico que acompañó durante muchos álbumes a Ronnie James Dio. Entonces, después de esta gran sequía de 6 años de Def Leppard, en 1992 sacan a la Adrenalize. La canción que estamos escuchando de fondo, Make Love Like a Man, es el segundo sencillo de ese álbum. Un álbum ya más alejado del heavy metal y de aquel sonido que caracterizó a la banda de Sheffield en sus inicios, que muchos la consideran como parte de una corriente que se llamó el New Wave o British Heavy Metal, donde había bandas de la importancia de Iron Maiden, como Insignia, Diamond Head, Tigers of Pantang, Fastway, Saxon, por supuesto. Y Def Leppard se fue alejando cada vez más de ese sonido de la nueva ola de heavy metal británico. Y Adrenalize es el álbum más pop en la historia del grupo hasta 1992. Paco, cuéntame ese concierto. Tú tuviste la oportunidad de ir. Yo no sé por qué no fui a ese concierto, no lo tenía registrado en mi memoria. Y como se van a dar cuenta, pues yo soy un poco fan de ese de Def Leppard, ¿no? Yo tengo desde el Untrue the Night, mi disco favorito es el Pyromania, el High and Dry también se me hace un discazo. Hysteria es un gran álbum, es uno de los álbumes, es el álbum más vendido de la historia de Def Leppard. No es de mis favoritos, pero tiene grandes cosas. Cuéntame de ese concierto, Paco. ¿Tú estuviste ahí?
Mira, sucede que este disco de Adrenalize, yo tengo la impresión, retomando lo que mencionas, que es el primer disco en el que Def Leppard ya empieza a agarrar un perfil de rock light. Un rock ya más pop, más comercial, más suavecito, alejándose ya del post-punk, ¿no? De la época británica. Tuvimos la fortuna de ir a ese concierto nos remontamos a 28 de septiembre de 1993, Palacio de los Deportes. Recuerdo que su grupo abridor fue un grupo mexicano llamado Coda. Ellos fueron sus teloneros. Y después fue el platillo estelar Def Leppard, que venían en un gran momento. Venían en un gran momento porque todavía tenían el antecedente exitoso del Hysteria, que es posiblemente, mejor dicho, su disco más vendido, el disco más exitoso de la historia de esta banda de Sheffield, Inglaterra. Recuerdo que fue una gran expectación, un llenazo, Roberto, un llenazo.
Es que era el primer concierto de Def Leppard en México y apenas se estaban abriendo los grandes conciertos aquí en Ciudad de México. Porque yo recuerdo que antes de este semestre, antes de 1993, en 1991 se presentó Santana en Ciudad de México. 26 de junio de 1991 se presentó Santana en Ciudad de México, que fue, digamos, como que el regreso de los grandes conciertos, de los conciertos masivos a Ciudad de México. Luego en octubre de 92, por ahí tocó Iron Maiden, tocó como parte de la gira del Fear of the Dark, y por ahí también hubo un concierto muy emblemático de Cold con Joan Jett, donde abrió el Tri, ¿no? Que incluso fue televisado por Multivisión en aquellos años. Pero esta segunda mitad, ahorita lo que queremos hablar en este podcast, es este segundo semestre, porque ahorita no, ya nos adelantamos ahorita con Def Leppard, que fue el 28 de septiembre. Pero después de ese llenazo que dices, por la expectativa de ver esta banda, que sin ser de una banda de heavy metal, pues tenía muchos seguidores en nuestro país, sobre todo después del Hysteria. Pero el platillo fuerte de los conciertos de ese segundo semestre, pues llegaría con solistas y con grandes figuras, como Peter Gabriel, que se presentó el 24 y 25 de octubre de 1993.
Recuerdo que
ya estamos con Peter Gabriel, que él se presenta en octubre, los últimos días de octubre de 1993, como parte del Secret World Tour. Ahorita escuchamos de fondo pues una de las canciones emblemáticas de Peter Gabriel, In Your Eyes, contenida en su disco So de 1986, lanzado en mayo de 1986, y que es uno de los trabajos más emblemáticos de este artista. ¿Qué me puedes contar de ese concierto y de tus experiencias con Peter Gabriel?
Lo acabas de mencionar, él es la primera gema de esta pléyade de figuras que se presentaron en este segundo semestre de 1993 en la Ciudad de México. Lo que tengo de recuerdo es que costó trabajo, Roberto, conseguir boletos para el concierto.
Como la mayoría de los conciertos de esa época.
Sí,
era tanta la expectativa y había tan pocos conciertos que queríamos ir a todos.
A todos.
O sea, metaleros, no metaleros, poperos, no poperos, queríamos ir a todos los conciertos. Era vivir la experiencia, era algo muy diferente ahora, que tienes conciertos prácticamente todas las semanas y que no hay dinero ni tiempo que alcance para ver todos. En esa época venía alguna figura y queríamos ver todos. Entonces, por eso es tan importante, por las figuras que vinieron en este 1993.
Teníamos apenas 2 años y 8 meses, Roberto, de cuando comienzan los conciertos masivos y que se permite que una empresa que todos conocen se hizo cargo de...
Sí, porque aquí no le vamos a hacer promoción a Ocesa si no nos regalan boletos, ¿verdad? Exacto. No vamos a hablar de Ocesa si no nos regalan boletos.
Exacto.
Y también de otras pinches promotoras que hay por ahí, ¿no? Algunas de que traen bandas de heavy metal, ¿no? No vamos a hablar de ellos si no nos dan boletos. Ocesa, toma nota.
Exacto. Esa empresa que mencionas fue la pionera. Tuvieron el antecedente de Rod Stewart en 1989 y los padrinos de los conciertos masivos ya patrocinados por Ocesa es In Excess en enero de 1991. Es por ello que te digo que apenas llevábamos 2 años, 8 meses de esta apertura de conciertos masivos y estábamos hambrientos, Roberto, hambrientos de ir e ir e ir a los conciertos.
Sí, bueno, yo en mi caso no era tan extremo, yo en ese tiempo pues era tercamente metalero, estaba abandonando ya un poco la clavadez, pero sin duda Peter Gabriel era de... me daba mucha flojera a mí. Yo desconocía su gran parte de su obra, de su música, de sus antecedentes con Genesis también, entonces no era alguien que me gustara. Y como ya empezaban a venir, a partir de 1989 también comenzaron conciertos de heavy metal en la Arena López Mateos de Tlalnepantla con bandas muy under al principio y casi desconocidas. Entonces, como ya tenía mi dosis de conciertos, o más bien de tocadas, de música en vivo, digamos, allá en Tlalnepantla, pues no iba a los grandes conciertos a menos que me interesara mucho, ¿no? Como un Metallica, como un Iron Maiden. Pero bueno, no, ya 30 años después, pues ya sería terco negar la importancia de la visita de artistas como Peter Gabriel.
La expectativa sobre la visita de Peter Gabriel fue grandiosa, porque aparte de venir él, también vino Ravi Shankar, también la recién fallecida Sinéad O'Connor.
Sí, también estuvo por ahí, y de hecho...
Y Yosemite Endour también.
Ah, sí, que luego grabó una canción muy famosa con N. Cherry que se llama Seven Seconds. Pero ahora que mencionas a Sinéad O'Connor, hace poco, con su reciente fallecimiento, salió un recuerdo por ahí de cuando ella fue al Chopo, fue al tianguis del Chopo, de visita, y primero le molestó que hubiera tanta piratería, ¿no? Pero cuenta la anécdota que un chavo se acercó a llevarle la copia del concierto que da en Nueva York después de aquel famoso episodio de Saturday Night Live donde rompe la foto del Papa polaco innombrable, y hubo un concierto en Nueva York donde la abuchean a ella, y se acercó un chavo a darle una copia, a que le firmara una copia del disco, y Sinéad se lo quedó.
Se lo quedó. Alguien dice, Roberto, que ese fue el principio del fin de la carrera de Sinéad O'Connor. El tener ese, para muchos, mal detalle de romper la foto del Papa fue el principio del fin, porque la quedó estigmatizada, quedó marcada de por vida por ese hecho.
Sí, y mira, de fondo escuchamos una canción que se llama Shock the Monkey, de Peter Gabriel, que yo, como un desconocedor de su música, pues puedo decir que se me hace lo menos aburrido, ¿no? Porque no quisimos poner aquí la multitocada Sledgehammer, que a mí se me hace sobrevaluadísima y aburridísima. Pero este Shock the Monkey, pues como que tenía su ondita. Entonces, pues creo que fue una presentación muy importante. Y ya seguíamos después de Def Leppard, que digamos, era una... Sin negar la importancia de esta banda, pues para los figurones que venían ese semestre... Creo que fue una buena apertura de boca.
Se me estaba quedando en el tintero un detalle. En esa presentación de Peter Gabriel de 1993, se rumoró, Roberto, que en ese tiempo él andaba de romance con una modelo alemana muy famosa, Claudia Schiffer, y se rumoró que estaba entre el público, que estaba en el backstage, pero después, semanas después, se comprobó que tenían poco de haber terminado la relación. Entonces ya no vino Claudia Schiffer al concierto citado en el Palacio de los Deportes.
Ah, bueno, imagínate, Claudia Schiffer en el Palacio de los Deportes como parte del público, pues hubiera sido un lujo. Y bueno, después de Peter Gabriel, pues comenzaba el plato fuerte del pop en la Ciudad de México, ¿no? Y nos referimos a la llegada, por primera vez, a la Ciudad de México y a México en general, de el Rey del Pop.
Thank you.
Y bueno, apenas unos días después de la presentación de Peter Gabriel, llegó el rey del pop al Estadio Azteca, Michael Jackson, por primera vez en la Ciudad de México. Estamos oyendo de fondo Wanna Be Started Something, una canción contenida en su álbum Thriller de 1982. Y Michael Jackson se presentó en México como parte del Dangerous World Tour, que era, el Dangerous era el álbum reciente. La canción que estamos oyendo es parte del Thriller, pero platícame de eso. Es que tú estuviste en todos, platícame.
Afortunadamente estuvimos en todos esos conciertos. Sucede que cuando viene Michael Jackson también fue rodeada de una gran expectativa. Los boletos también se agotaron rápido, y eso que fueron entre 5 y 6 conciertos, Roberto, no fue uno o dos. Se presenta a finales de octubre.
Fueron 5, fueron 29, 30 y 31 de octubre, 7 y 11 de noviembre.
Sí, ¿no? 7, 9 y 11 de noviembre.
Fueron 6 conciertos.
Sí, yo tuve la fortuna de ir, si no me recuerdo, al tercero o cuarto. Hubo un detalle muy chistoso. Por ejemplo, cuando fue su primera presentación, la del día 29, él se presenta en el Estadio Azteca, y en el Palacio de los Deportes se presenta Bon Jovi. Y Bon Jovi, yo tuve la fortuna de ir también a ese concierto, y Bon Jovi, iniciando prácticamente el concierto, comenta: ¿Dónde prefieren estar? ¿Aquí o con Michael Jackson? Es obvio, todos los seguidores de Bon Jovi preguntaron que ahí. Después, Michael Jackson en su segundo o tercer concierto tuvo el detalle de que tuvo un problema de molar, un problema con la muela, y uno de los conciertos se tuvo que posponer. Si mal no recuerdo, uno ya de inicios de noviembre se pospuso para días posteriores. El Estadio Azteca estuvo rebosante, unas 100,000 personas, me imagino.
Llevó más gente que el Papa, me imagino.
Sí, yo creo que sí. Recuerdo muy bien el juego de luces, un Michael Jackson que emerge de una plataforma y se queda por espacio de unos 3 minutos, Roberto, quedándose debiendo a la gente. Volteaba hacia un lado, hacia su lado izquierdo, y los alaridos. Volteaba al centro, la gritadera. Volteaba a la derecha, nuevamente los alaridos. A mí me tocó, lo recuerdo, estar yo tenerlo de izquierda a derecha. Y de repente empezó.
¿En tribuna o cancha?
En cancha. Sí, en cancha. Sí, lo recuerdo bien, fue en cancha. Y No, perdóname, fue en tribuna. No, me estaba yo confundiendo. Fue en tribuna. Estuve en tribuna. Se apreciaba mejor, a pesar de que la cancha tiene su atractivo, pero se apreció mejor el concierto en tribuna por todos los efectos especiales que se manejó en la presentación del, para mí, el último genio que ha aportado el rock pop, el gran Michael Jackson.
A mí lo que me llama la atención ahora que revisábamos los temas para este podcast es que se haya presentado 6 veces, o sea, que haya tenido 6 fechas. O sea, 6 fechas es un lujo, y llenar el Estadio Azteca 6 veces, o sea,
Algo histórico.
O
sea, vino gente del interior de la República, recuerdo.
No, generalmente, para mí ha sido es una grata sorpresa que también viene gente de Centro y Sudamérica, porque antes no se presentaban, se presentaban en Brasil, a veces en Argentina, y aquí a mí me ha tocado ver conciertos de heavy metal, festivales como el Hell and Heaven, donde viene gente de Costa Rica, viene gente de Colombia, viene gente de Perú, viene gente de Guatemala. O sea, la verdad somos muy afortunados de que se presenten este tipo de artistas acá.
Sí, en Centroamérica la verdad prácticamente es algo prohibitivo, no se tiene, para nuestros amigos de Centroamérica, no hay un promotor que logre contratar.
No hay uno Ocesa, tenemos boletos Ocesa. No, pero hace rato, preparando el podcast, leíamos un artículo de una revista de hace muchos años, Entremés, donde habla de las exigencias de los artistas internacionales cuando viajan a conciertos, y de verdad que en algunos casos son prohibitivos para los promotores. Entonces acá pues una empresa como Ocesa, con el monstruo que tiene atrás de Televisa, todo el respaldo económico, pues se puede permitir rentarles aviones particulares, llevarlos a hoteles de gran turismo, cumplir con todos los caprichos de las estrellas, ¿no?
Fíjate que hay los que no son grandes estrellas que piden condiciones, la verdad, estratosféricas. Y hay grandes figuras que son muy sencillos. Por ejemplo, yo recuerdo Eric Clapton cuando vino, precisamente también por esa época, él solamente pidió agua simple, toallas y una variedad de dulces típicos mexicanos. Comparado con otras figuras que piden ponen muchísimas condiciones, tanto para ellos como para su staff. Entonces, por eso los promotores luego le dan la vuelta, porque sacan cuentas primero, ven las posibilidades de ganar, negocio ganancia, y cuando ven que pueden ser más las pérdidas que la ganancia, optan por fracasar, o mejor no fracasar, no intentar.
Pues sí. Pero sigamos con el recuento de estos conciertos. Y todavía estaba enfriándose el ambiente dejado por el rey del pop cuando llegó la reina del pop. Y 12 de noviembre de 1993, Madonna por primera vez en la Ciudad de México. En esta ocasión no fue en el Estadio Azteca, fue en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, antes de la construcción del Foro Sol. Ahí todavía las tribunas eran tubulares, y había el temor de mucha gente. Pero fue Madonna llegó como parte de The Girly Show en un tour que, pues tú lo has descrito como un poco insípido, porque no venía con los grandes temas. Obviamente tocó Like a Virgin, tocó La Isla Bonita, Express Yourself, Holiday. Pero por ejemplo, uno de los encores de Madonna lo hace con Justify My Love. Una canción que a mí me gusta, pero que es, no se me hace para concierto, ¿no? Se me hace muy, muy tibia. Cuéntame tu experiencia con Madonna en ese año.
Definitivamente fuimos privilegiados, Roberto, porque coinciden en la Ciudad de México el rey y la reina del pop. El último concierto de Michael Jackson, y un día previo había sido el primer concierto de la reina del pop. La verdad, te tengo que confesar que sí hubo un cierto miedo, porque las tribunas tubulares, cuando empezó a cantar sus canciones más conocidas, las más comerciales, la gente se paraba a bailar, la gente se alocaba y las tribunas estaban seguras, se veían firmes. Pero el dejo de decir, ay, ¿qué podría pasar?, sí corrió por tu mente, porque se movían. A pesar de que eran unos tubos, recuerdo bien, bastante gruesos y bien construidas las tribunas, sí, sí había esa cierta precaución. El concierto, la verdad, fue enfocado también como una especie de circo. Fue como más o menos se manejó en su momento en la publicidad como el circo de Madonna, porque hubo varios números con cuestiones circenses.
Era como un performance, algo así.
Como un performance circense. Sus coristas, recuerdo bien que empezaron a hacer suertes típicas de un circo. Madonna misma, cuando termina el concierto, después del encore, ella misma, le recuerdo que recorrió la cortina y se despidió de la gente y se había maquillado pareciendo como un disfrazada, caracterizada de payaso. Entonces sí tuvo mucho un perfil de cuestión del circo. Ella, hay que recordar también, esto es muy importante señalar, que ella es la madrina del ahora autódromo, del Foro Sol, en ese tiempo.
La madrina de los conciertos en ese sitio. En el autódromo Hermanos Rodríguez, que después, por cuestiones comerciales, adquirió el nombre de Foro Sol, ¿no?
Uh-huh. Sí, ella fue la madrina.
Mira, ahorita escuchamos Holiday, que era una de las canciones, pues, emblemáticas de la primera época de Madonna, y me imagino que fue una locura, a pesar de no traer un set list tan atractivo. Bueno, yo lo veo no tan atractivo.
No tienes razón.
Ser fan de Madonna, ¿no?
No tienes razón, no fue un set list tan atractivo. Yo creo también porque Madonna estaba en ese tiempo, pues como dicen, increchendo, ¿no?
Pues sí, venía, yo creo que ya venía, ya era una figura, ya era una figura del pop mundial, una gran figura, la reina del pop, pero pues yo creo que después vendrían sus mejores trabajos para mí, aunque Like a Virgin y todos los primeros discos, Like a Prayer, son grandes trabajos. Yo creo que después ha tenido una gran virtud ella, yo creo que no se ha estancado y ha evolucionado, y después ha grabado con DJs y ha tratado de, digo, no ha llegado al extremo de cantar reggaetón, ¿verdad? Pero creo que ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos, y es una figura que se mantiene vigente.
Era lo que iba. Madonna, ella más o menos empieza en 1984, cuando empieza con sus grandes éxitos de Like a Virgin, Like a Prayer. Entonces viene aquí en 1993 y todavía le faltaba un cierto recorrido, un recorrido que conocemos. Y yo creo que por eso también no pudo armar un set list tan atractivo, pero que ya traía canciones para hacerlo más atractivo. Este es un sentir mío, Roberto. Yo tengo la impresión que para que la gente no se alborotara de más, tal vez la organización le pidió traer canciones un poquito más mesuradas.
Yo creo que no, porque generalmente los tours ya tienen un setlist preestablecido. Yo creo que era el momento, era el setlist elegido para este tour, y yo creo que aunque hubiera sido su tercera o cuarta presentación, yo creo que hubiera tocado lo mismo, porque no en los tours de los grandes artistas casi no lo cambian, incluyen una o dos canciones más de acuerdo al lugar. Pero bueno, pues fue Madonna, fue la cuarta figura, gran figura de ese segundo semestre. Y ahora nos vamos con otro personaje que ya ha estado varias veces en México, que no se acababa de ir Madonna, no se acaba de ir Michael Jackson, cuando llegó al Foro Sol, al Estadio Azteca llegó Paul McCartney.
Al Foro Sol.
Para hablar de Paul McCartney, pues elegimos un... Paul McCartney vino como parte del New World Tour, que le llamó, y estamos oyendo de fondo una canción de su etapa con Wings. Es una canción de 1973, el año en que se disuelve esta banda, que se llamaba Wings, y se llama Band on the Run, que fue una de las canciones. En esa ocasión, fue una de las canciones con las que cerró su presentación McCartney. Tú estuviste ahí también.
Una banda, los Wings, de muy corta duración, Roberto, de apenas de 1971 a 1973, pero alcanzó a tener buenos éxitos. Sí, se puede decir que el año lo cerró, no precisamente Paul McCartney, ahorita vamos a mencionar un grupo más, que ya será tema de otra ocasión. Paul McCartney cierra esta primera etapa de los grandes conciertos del segundo semestre de 1993. Lo había dejado calientito el ambiente Madonna en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se presenta Paul McCartney. A diferencia de con Madonna, el escenario fue diferente. Y un detalle muy importante, la gente que asistió, Roberto, la gente que asistió al concierto de Paul McCartney ya fue gente mayor. No fue la chabacanada, no fueron jóvenes. Por consecuencia fue un concierto tranquilo. los asientos fueron diferentes. Con Madonna fueron tribunas tubulares y con Paul McCartney hubo un predominio de las sillas, simples sillas desplegables como las sillas de las bodas de los 15 años a lo largo de toda la cancha, por así decirlo. Un concierto más íntimo, más tranquilo. Eso sí, Paul McCartney hizo un repaso de toda su trayectoria con los Beatles. El concierto constó de 32-33 canciones y yo creo que un 60% fue de su trayectoria con el cuarteto de Liverpool.
Y en la batería, como siempre, como desde hace años, acompañándolo, ese gran baterista llamado Abe Laboriel.
Sí.
Sobrino de Johnny.
De Johnny Laboriel, segurito.
Sí, porque es el baterista que acompaña a Paul en sus giras. ¿Cuántas veces ha venido? Yo lo vi en 2017 en el Estadio Azteca, pero también ha estado en el Zócalo, ¿no?
Son de cuando vino al ese es el año 2012 vino al Estadio Azteca y luego dio un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Se presentó 2 años seguidos en el Estadio Azteca, 2012 y 2013 o 2013 y 2014, y en una de esas ocasiones es cuando se presenta dando un concierto gratuito en el Zócalo. Pero él, después de haberse presentado en el foro en ese tiempo llamado Hermanos Rodríguez, se presentó en el Palacio de los Deportes. En esa ocasión no tuve la fortuna de ir porque solamente dio un concierto, los boletos ahora sí literalmente volaron y no hubo oportunidad de adquirirlos. Después vino, se presentó en el Foro Sol, tal vez fue en el año 2010. Y luego ya sus dos más recientes presentaciones en el Estadio Azteca, con un lleno.
En 2017. Es la única vez que lo he visto. En 2017. Y lo fui a ver con mi hija, que en ese tiempo tenía 13 años. Porque le dije, es lo más cerca que vamos a estar de un concierto de los Beatles. Fue una gran experiencia. Ella pues empezaba a despertarle el gusto por el rock, por la música en inglés, y pues creo que fue una gran experiencia haber visto a Paul McCartney en el Estadio Azteca. Entonces pues sin duda ha sido un segundo semestre de 1993 inolvidable para todos los amantes de la música como tú. Estuviste en todos esos, pero digo, yo aunque no fui, pues lo reconozco.
Sí, la verdad, mucha gente pensó que iba a escuchar la Beatlemanía en pleno, y el concierto correspondió a las expectativas, porque como ya te comenté, Paul McCartney enfocó mucho el concierto en toda su trayectoria con los Beatles. La verdad, yo creo que de las 32-33 canciones que interpretó, un 60-65% fue de su etapa con el cuarteto de Liverpool.
Pues de alguna manera es lo más atractivo, ¿no? Porque hay gente que no conoce la etapa solista de Paul, más allá de lo que llegó a hacer con los Wings, ¿no?
Sí, porque por ejemplo de sus canciones más significativas con los Wings está la de Uncle Albert, Bad of the Run y Párale de contar. No hubo una gran cantidad de éxitos con los Wings. Y después obvio ya empieza su carrera como solista de Paul McCartney, que sabemos que es uno de los grandes iconos de la música. Pero tenemos una cuestión.
Tenemos, final. Sí, queremos platicar de un concierto que se nos estaba yendo y que también se tuvo lugar
el 2 de diciembre del 93 en el Palacio de los Deportes.
Y fue nada más y nada menos que Vaya cierre de año, vaya cierre de semestre de el segundo semestre de 1993 con Depeche Mode.
Uno de los primeros conciertos, Roberto, donde ya ves que, por ejemplo, quien ha ido a los conciertos del Palacio de los Deportes, casi nunca se vende la parte de atrás del escenario. En esta ocasión, de este concierto, que fue la primera presentación de Depeche Mode en México, también los boletos volaron. Yo recuerdo que me fui a quedar a dormir, al igual que cuando vino Peter Gabriel.
Va a venir próximamente, ¿no?
Sí, van a venir próximamente Depeche Mode. Me fui a quedar a dormir a las afueras del Palacio de los Deportes, de las taquillas, para poder comprar mi boleto. Tuve la fortuna de adquirirlo y presentarme en este concierto, que fue uno de los conciertos más memorables de los cerca de 300 conciertos que he tenido la fortuna de asistir. Este es un concierto inolvidable.
Parte del Devotional Tour.
Devotional Tour, efectivamente, porque el dominio de escenario que tiene este hombre, Graham, es impresionante. Recuerdo que hubo unas en las canciones, por ejemplo, en Ross o en Condemnation, no, perdón, Condemnation no, pero en Ross y alguna más por ahí, el cómo nos invitaba al público asistente, Roberto, a que siguiéramos haciendo su coreografía. No se me olvidará cómo de repente agarra el micrófono y el plató, el micrófono y el plató, lo agarró y empezó a hacer así, de izquierda, agarrarlo de izquierda a derecha, los empieza a agarrar de izquierda a derecha, y todos, yo esa vez me tocó estar en la parte ya muy arriba, en las zonas ya superiores del Palacio de los Deportes, me tocó y presencié cómo la gente que estaba a nivel de cancha, la gente que estaba de pie, hicieron una coreografía prácticamente perfecta. Perfecta, siguiendo los pasos de David Graham. La verdad, fue un concierto con el que se cerró, memorable, con el que se cerró ese inolvidable semestre de 1993.
Yo no sé qué estaba haciendo, yo no sé qué demonios estaba haciendo ese 1993. Creo que era mi segundo semestre en el ITAM. Yo creo que por eso no tenía dinero para ir a conciertos, porque todo el dinero se me iba en libros, en copias. Ya no me podía, después de esa colegiatura, ya no le podía pedir dinero a mi papá para ir a conciertos. Y no sé qué estaba haciendo, pero no fui a ninguno de esos conciertos. El que ahora lamento es el de Def Leppard, porque yo no me acordaba de esa visita de Def Leppard. Y yo era, de todos los artistas que mencionamos, era el único que era gran fan, ¿no?
Recuerdo que vinieron un sábado en la ocasión que vinieron Def Leppard, y la verdad, el lleno desde que se presentó el grupo telonero Coda, que yo luego recuerdo que llegué a ver videos de Coda y uno decía, oye, atascaron el Palacio de los Deportes.
Ah, grabaron ahí.
Sí, pero fue pero en realidad el que la gente fue por Def Leppard. Pero se me estaba quedando rapidísimo en el tintero. Nada más lo que te digo, esa vez vendieron un poquito de más en el concierto de Depeche Mode. El escenario, algo hicieron, quitaron como unas lonas y vendieron como me atrevo a pensar, como unos 500 boletos de cada lado. Algo que después se hizo con otros grandes grupos. Pero muy pocas veces han sido las ocasiones en que en el Palacio de los Deportes ha sucedido eso, de vender un poquito de más.
Pues me ha dado mucho gusto compartir esta experiencia contigo, este primer piloto de Carentes de Talento, un esfuerzo que vamos a estar haciendo aquí, donde queremos platicar pues de nuestro gusto por la música, por la cultura pop, por el cine, por las telenovelas, por las películas, por las revistas, por tantas cosas que de las que tenemos que hablar y compartimos, más allá de que fuimos compañeros muchos años en la redacción de Televisa Deportes, ¿no? Que ahí nos conocemos, de ahí platicamos de música, que por ahí nos encontramos en algunos conciertos como el DC-DC, fuimos a ver a The Cult juntos. Entonces, pues es un gusto compartir este espacio contigo.
Sí, la verdad, Roberto, una grata experiencia, y el compartir micrófonos contigo, y te les tendremos varias sorpresas a nuestros amigos.
Bueno, pues esta ha sido la prueba, el piloto inicial de Carentes de Talento. Espero que les guste. Y va a mejorar mucho esto. Va a mejorar mucho esto. Va a haber mucho mejor producción. Pero, pues, es un esfuerzo honesto y del que queríamos platicar desde hace mucho tiempo. Me despido. Hasta la próxima. Y ya les estaremos avisando cuándo se va a subir esto. Gracias, Paco.
Gracias a ti. Hasta la próxima.